Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 9 grados de temperatura máxima de 15 en la capital, hace frío en Santiago. Nico Vial, ¿cómo estás?
Con frío.
Sí, efectivamente. Hola. Hace frío, viernes 13.
Sí, viernes 13.
Sí, pero ya, ¿eres supersticioso?
Eso preguntar en la mañana a Nico Vergara, allí hizo una explicación de que en el hemisferio no, sí, que ahí sí era martes 13 y aquí es viernes 13. No lo soy, pero por si acá tantas cosas han pasado, tantas cosas han pasado en mi vida y tanta mala suerte a veces que
uno dice, bueno, de alguna parte vendrá.
Si hay una escalera, mejor ir por el otro lado.
Es verdad.
Si hay un gato negro,
mejor prevenir, dices tú.
No, por si acaso.
En una vez.
No se pierde nada.
Están inaugurando, estoy viendo al ministro de Salud en la región del Biobío, que están inaugurando nuevos centros. Así que en Penco, buenas noticias. A ver si podemos escuchar un poco al ministro de Salud a esta hora de la tarde. ¿No? Más rato entonces.
El Moncho no quiere escuchar al ministro.
No tiene ganas. Ahora sí, ya sí. Ahora sí.
Que lo mantengan así por muchos años. Es una obra muy hermosa y que cuenta con funcionarios muy calificados y muy entregados a su trabajo, por eso los felicito, y espero que sigamos trabajando en conjunto. Tampoco, yo ni siquiera sé de qué partido es el alcalde, no me interesa los partidos, me interesa la salud de los chilenos, el bienestar de los chilenos, y que tengamos un futuro promisorio, porque estamos derrotando hasta el momento la pandemia gracias al trabajo justamente de la atención primaria, de las alcaldesas, de los alcaldes.
Bueno, ahí hablando de la pandemia, el ministro de Salud, que a propósito de pandemia hemos tenido buenos números durante esta semana.
Sí, de hecho comentábamos en nuestra pauta personal de equipo, que claro, ayer cuando había más de 1.200 eran nuevos contagios, uno como que se preocupaba. A uno se le olvida de que en algún minuto tenía 8.000, 9.000, pero de todas maneras siempre hay que estar muy atento a las cifras porque nuevos casos se van sumando. Es lamentable la cifra de fallecidos, que desgraciadamente sigue, ha ido bajando, hay menores hospitalizaciones con respecto a COVID-19, pero a no bajar los brazos, como recuerdo, dice siempre el ministro de Salud, Enrique París.
Oye, variante Delta también, que nos tiene bastante preocupados, nuevos casos a nivel nacional, y ayer también se registraron nuevos casos en O'Higgins de personas que están hospitalizadas y que dieron positivo a esta variante Delta, uh-huh, que les vamos a estar comentando en unos minutos más. Pero también ayer se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Raúl Figueroa, que hoy día estuvo hablando en Duna en Punto.
Sí. Dijo que se pone fin a los debates estériles. Vamos a estar escuchando algunas de las declaraciones del ministro Figueroa en el día de ayer. Él dice que la mayoría de los parlamentarios finalmente termina avalando lo que es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, representado por él como titular. Vamos a estar contando también que el día después, las reacciones. Rodrigo Álvarez le preguntaba si qué le había dicho el presidente. No, dijo que le había felicitado.
Claro, no expresó las palabras.
Aguja Rodrigo, porque quería que, insistió. Quería que le dijera cómo está y Raulito, una
claro,
cosa así.
Que le describiera todo lo que fue ese encuentro con el presidente Piñera.
Es bueno ese cabrón, Rodrigo.
Es verdad. En Duna en Punto lo pueden escuchar así todos los días.
Y vamos a estar contando un poquito lo que fue la entrevista de Raúl Figueroa en la mañana.
Y en el ámbito internacional, buenas noticias para Europa, principalmente para Grecia, que logró controlar los incendios forestales que están arrasando con más de 100.000 hectáreas. Al parecer, esta pequeña lluvia que hubo el día de ayer en Grecia ayudó a que se aplacara un poco estos distintos focos que se están generando producto del calor, sobre todo en esa zona del mundo.
Oye, y en Argentina está...
Está bueno el cahuín.
El quilombo, digamos, por el cumpleaños de la primera dama de ese país.
En confinamiento,
en plena cuarentena. Las señales... La mujer del CES, las típicas frases que uno puede escuchar. Vamos a estar contándole un poquito qué pasó en Argentina, donde ya el gobierno de hecho admitió que se cometió un error.
Pero por supuesto, el resumen lo hace nuestro Quique Llávar en los principales titulares. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Muy bien.
Qué bueno. Qué alegría estar con ustedes. Vamos con los titulares.
No, pero si quiere conversar.
Si quieres, expláyate.
Sí, pues. No tenía nada que agregar.
Es como cuando nos llega una cacola, ¿cómo estás? Y te sentás y como que querés que te conversen, pero.
Pero no te conversan.
Claro.
Como que rompe el hielo así. Hay una
pero
canción.
Pero Quique siempre es muy bueno para romper el hielo.
Sí, quería romper el hielo hoy día, pero no me resultó, por eso pasó
a... Es que hace mucho frío.
Dejémoslo. Es verdad. Sí. Vamos con la situación. El ministro de Salud, Enrique París, informó que se reportaron 882 casos nuevos de coronavirus y una positividad del 1,4% en las últimas 24 horas, con 62.430 exámenes PCR y test de antígeno. En cuanto a los fallecidos, se reportaron 44 víctimas fatales en este periodo de tiempo y esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que más de 150.000 personas ya han recibido su dosis de refuerzo. Luego del rechazo de la acusación constitucional en su contra, el ministro Raúl Figueroa dijo que esto marca el hito de poner fin a debates estériles que no conducen a nada. Esta mañana en Duna, el secretario de Estado defendió su gestión y dijo que estábamos confiados en que un grupo importante de parlamentarios iban a comprender ese esfuerzo. Del trabajo, Patricio Melero descartó el envío de un proyecto de ley que permita el pago del 100% del IFE en el mes de septiembre, como han solicitado parlamentarios de Chile Vamos y de la oposición. Ayer un grupo transversal de diputados conformaron la bancada por el IFE para que el beneficio en el noveno mes del año sea pagado íntegramente y no la mitad como estipula la norma aprobada en el Congreso. Minera Escondida llegó a un acuerdo con los trabajadores y pagarán bonos por 21 millones de pesos y un crédito blando de 3 millones para cada uno. Con la decisión aprobada por la Asamblea de Trabajadores, se extingue la posibilidad de una huelga. La lista del pueblo definió a sus tres precandidatos presidenciales, donde no está Cristian Cuevas. Desde la agrupación señalaron que seleccionaron a su candidato definitivo, contando los patrocinios que obtenga cada uno a través del CERVEL. Codelco informó que su división andina opera al mínimo debido a una huelga iniciada a las vísperas de que se analice la producción de ese yacimiento. Esto desde que el miércoles, socios de dos sindicatos de Andina que produjo 184.000 toneladas en 2020 rechazaran la oferta para un nuevo contrato colectivo. La Seremi de Salud confirmó los tres primeros casos de la variante Delta en la región de O'Higgins. Pablo Ortiz aseguró que estos contagios se relacionan a una celebración de un cumpleaños durante el fin de semana y con visitas que habrían venido desde la capital. En noticias del mundo, el gobierno de China descartó una nueva investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes del SARS-CoV-2 y ha pedido que no se politicen las pesquisas sobre el inicio de la pandemia. Estamos en contra de politizar el rastreo del origen del virus, ha afirmado el viceministro de Asuntos Exteriores, Mao Chaozhu, ante un grupo de diplomáticos, según aseguró la prensa oficial. El gobierno argentino admitió que se cometió un error al celebrar el cumpleaños de la primera dama en pleno confinamiento. La realización de este encuentro en la residencia presidencial de Olivos originó una gran polémica en el país vecino, pues se cuestiona al mandatario Alberto Fernández por no haber respetado una orden que él mismo impuso.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos más rato. ¿Qué hora es?
Las 12:08.
Ah, ya. Es que yo tengo... Sí, tengo también las 12:08.
Oye, tenemos pregunta del día.
Tenemos pregunta del día, lo comentaba aquí que los titulares con respecto al ingreso familiar de emergencia, los anuncios de esta semana, también el inicio de una vía paralela, que es el cuarto retiro del 10%, ya hasta el 100%. Les hacemos la siguiente pregunta en Radio Duna a través de Twitter y nuestras plataformas. El ministro Melero descartó la posibilidad de pagar el 100% del IFE de septiembre, como algunos diputados lo pidieron. ¿Qué te parece? Bien, mal, ahí están las dos alternativas para que participen con nosotros.
Bueno, y mientras ustedes participan, nosotros les contamos algunas informaciones que vale la pena mencionar. Una de ellas tiene relación con el COVID-19 y el balance sanitario, porque continúa la disminución de casos de coronavirus en el país de acuerdo al último informe COVID. De hecho, en las últimas 24 horas se registró un total de 882 nuevos contagios, 265 menos que los registrados hace una semana atrás exacta. O sea, el viernes 6 de agosto es nuestro día de comparación. Y de estos casos, 578 contagiados tienen síntomas, 226 asintomáticos y 78 son exámenes PCR sin notificar. Así que en ese sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de menos 16 y menos 30 si se compara entre 7 y 14 días respectivamente. Y en cuanto a la positividad, es baja, 1,40%, lo más bajo registrado en toda la pandemia, y tras 14 días manteniéndose también bajo el 2%. Y en cuanto al testeo, se realizaron en las últimas 24 horas más de 56.000 1.000 exámenes PCR y 6.242 test de antígeno. A nivel nacional, todas las regiones del país registran tanto hoy como en el promedio en la última semana una positividad igual o inferior al 2%. Atacama, por su parte, registró hoy 0% de índice, lo que es demasiado bueno. Y la región de Tarapacá registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguida por Los Ríos, Arica, Parinacota y Atacama. El ministro de Salud se refirió esta mañana brevemente a las cifras durante una ceremonia de inauguración de escáneres en el hospital de Tomé y indicó que ahora, si bien las cifras de casos diarios y la positividad han ido disminuyendo y con una disponibilidad de camas UTI cada día mayor, todavía hay que mantener las medidas preventivas, especialmente considerando la variante Delta. Así que en ese sentido recordó que Chile fue el primer país de Latinoamérica en vacunar a la población entre 12 y 17 años, considerando esta situación también, y contarles que lamentablemente hay fallecidos pese a la baja positividad y pese a la disminución que hemos tenido de contagios. 44 personas fallecieron durante la última jornada según los registros que lleva el Departamento de Estadísticas e Información de Salud.
Y en esa tónica también ha sido una semana importante con respecto al anuncio que ya hacía el presidente Piñera hace días, el jueves pasado, si no me equivoco, con respecto a ya aplicar la dosis de refuerzo, pensando en la variante Delta, pensando en la necesidad de que hay ciertos grupos que necesitan tener un reforzamiento en su capacidad de inmunización con respecto al SARS-CoV-2. Y fíjate, José, que ya van 2 días completos, partió el miércoles, estamos a viernes, y se han vacunado con esta segunda dosis de refuerzo, digamos, más que tercera dosis, como en algún minuto se llamó, 150.000 personas. Esto lo confirmó durante la mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien dijo que el miércoles la recibieron más de 65.000. En el periodo ese día, de hecho, eran 85 años hacia arriba y inmunocomprometido de 16 años para arriba. Y ayer jueves, dijo la subsecretaria, fueron más de 86.000 personas. Es un número que va cambiando. De hecho, yo te contaba que cuando me venía a la radio vi colas bien importantes en los vacunatorios. A ver, no todos para la dosis de refuerzo. Uno lo nota por la edad, por supuesto, porque ahora están entre los 82 años, una cosa así.
Sobre los 80.
La subsecretaria Daza dio esta cifra, 150.000 personas que hasta el minuto se han vacunado con la dosis de refuerzo, y anunció que la semana del lunes 23 de agosto van a comenzar a recibir la dosis de refuerzo los mayores de 55 años que finalizaron su proceso con las dos vacunas CoronaVac entre el 15 y el 31 de marzo. Es muy importante esa información porque uno también dice, yo no me acuerdo cuándo me vacuné y hasta
claro.
Ha pasado tiempo. Bueno, en el pase de movilidad está toda esa información. Ojo, el pase de movilidad no solamente te sirve para el tema de las libertades con respecto a tener el esquema completo, sino también en este caso ayuda para tener claridad de cuándo uno se vacunó. A mí se me olvidó ya cuándo me vacuné.
Yo me acuerdo aproximadamente, pero claro, fecha exacta es difícil. En abril más o menos.
Por ahí fue, que habíamos comentado, sí.
Bueno, hoy día, para recordarlo solamente, se vacunan personas entre 79 y 81 años con esa dosis de refuerzo para que lo tengan en consideración, y ya desde la próxima semana empieza a bajar en cuanto a la edad. El lunes personas de 75 a 78 años y hasta el viernes van a ser entre 55 a 63. Así que para que lo tengan en consideración y si les toca, vayan a vacunarse, pero lo hagan en las fechas que corresponden, porque también ha habido casos en que han devuelto a personas porque no estaban entre las edades.
Oye, y hay otro dato de lo que se le preguntó durante la mañana a la subsecretaria Daza. Se le hacía la pregunta con respecto a Panguipulli, que actualmente es la única comuna del país que está en cuarentena.
¿Verdad?
No deja de ser.
No ha salido todavía.
No ha salido. Es la única que está en cuarentena. Ha habido un desconfinamiento de la gran mayoría del país, menos Panguipulli, suma 64 días desde el 10 de junio. 64 días en comparación a otras comunas que estuvieron más de 4 meses, tú dirías. No es nada, pero bueno, es un
es
tema.
Es que sí es la única y ves al resto que tiene mucha más libertad.
Es el punto. Es complejo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y decía la subsecretaria que Panguipulli lleva más de 60 días en cuarentena. Se ha visto una evolución muy positiva las últimas semanas. La última, de hecho, fue muy positiva en cuanto a positividad. Tiene un 8% la comuna. Esperamos que en los próximos días pueda avanzar a la fase 2 de transición. La Seremi de Salud está trabajando para trasladar a personas residencias sanitarias.
Y a propósito de eso, de la positividad, de la cantidad de contagiados, va a ser muy relevante lo que pase con la variante Delta, y ya son 128 los casos de coronavirus con esta variante que se han detectado en el país, según lo que informaba ayer por lo menos el Ministerio de Salud. Y el problema es que, claro, ya el 23% de estas variantes Delta que se han identificado es por transmisión comunitaria. 29 personas han sido contagiadas por transmisión comunitaria. La última vez que el MinSal había entregado una cifra de casos con variante Delta fue el lunes, cuando en ese entonces se informaron 86 casos y hasta ese día habían 8 contagios de transmisión comunitaria. Esto ha ido aumentando. De hecho, en O'Higgins hay preocupación porque se detectaron casos de variante Delta de personas que estaban hospitalizadas, que habían asistido a un cumpleaños y que aparentemente se habrían contagiado por personas que venían desde Santiago. Así que es fundamental tener en consideración que esta variante Delta es mucho más contagiosa y que si tienen antecedentes de que se han contagiado de esta variante, hay que aislarse inmediatamente, porque los protocolos también son mucho más estrictos si uno está contagiado con variante Delta. Contacto estrecho se reduce considerablemente si uno está con esta variante.
Hasta ahora hay una transmisión comunitaria, sí. Está, entre comillas, más controlada porque no ha crecido exponencialmente, es cierto. ¿Eso te puede dar una situación de relajo? Para nada.
Bueno, pero en todo caso, hay buenas noticias igual, ¿sí? A propósito de la variante Delta, ¿sí? Porque con apoyo de Estados Unidos, nuestro país va a buscar reforzar la capacidad de poder secuenciar genómicamente este virus. Se trata de un convenio que hizo universidades de Antofagasta, Atacama y Tarapacá, que se van a sumar a las pesquisas de nuevas variantes y se proyecta instalar a futuro una sede del ISP para poder vigilar otros virus también. Así que con esto Chile busca aumentar la capacidad de secuenciación genómica y tener una idea más clara de la dimensión de la circulación de Delta, y lograr un aislamiento mucho más efectivo para evitar la propagación. Esto se va a hacer junto al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
12:17, vamos a otros temas. Ya le comentábamos al principio de Ahora en Duna que esta mañana estuvimos aquí en la radio en conversación con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ayer él estuvo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en esta acusación constitucional, la décima en este gobierno, pero recordemos que no es la décima para solamente ministros o ministras, sino que también en algún minuto hubo ministros de la Corte Suprema que tuvieron que pasar por una acusación constitucional, pero es la décima en, digamos, estos 3 años y medio de gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué dijo el ministro Figueroa? ¿Cuál es su... más que la reacción, porque obviamente es de felicidad y de seguir trabajando con el tema, pero hay varios puntos. Ayer en 3 capítulos se hablaba de el problema de los profesores para el retorno a clases. En algún minuto la acusadora, en este caso la diputada Camila Rojas, decía que el Ministerio de Salud había presionado a las comunidades educativas para volver a clases presenciales. Escuchemos qué dijo y cuáles son las reflexiones del ministro de Educación tras el rechazo ayer de este libelo acusatorio.
Bueno, yo creo que efectivamente habría sido una injusticia y también hemos visto, y eso también fue algo interesante en toda la discusión, cómo se está distorsionando el instrumento de la acusación constitucional. Se ha distorsionado tanto que incluso empieza a perder validez como instrumento, lo que es un gran error, porque es una herramienta fundamental de fiscalización. Pero cuando se utilizan de manera equivocada, pierden fuerza, y cuando los instrumentos pierden fuerza, se desprestigian las instituciones también que a veces las promueven. Por eso yo creo que había una cierta necesidad de dar un giro, y creo que la mayoría del Congreso da esa señal.
No había clima para seguir adelante con debates estériles, comentaba en Ahora en Duna. Ustedes pueden revisar la entrevista completa al ministro Figueroa de este y otros temas en duna.cl, pero apuntando a la crítica a la herramienta fiscalizadora de la Cámara Baja, que desde hace tiempo, no solamente en estos 3 años y medio, digamos, ha estado bien en la discusión. Si efectivamente es constitucional o es política, o a veces más política que constitucional, o en realidad de constitucional tiene bien poco, porque finalmente la votación es una votación política. Bueno, es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara Baja y que ha estado bien presente, ojo, en este gobierno, pero también en otros. Lo que pasa es que en este gobierno ya los números hablan por sí solos, digamos, ha sido bastante más recurrente el uso de la acusación constitucional, pero cuando está al revés, digamos, no estoy hablando tanto en duopolio, pero para que se entienda en la línea histórica, también había acusaciones constitucionales. Eso es cierto, y eso se reconoce desde distintos sectores. Ayer transversalmente ocurrió algo interesante, decía Figueroa. Para terminar, todos decían, por ejemplo, que estaban de acuerdo en reabrir los colegios. Bueno, estupendo. Pongámonos a trabajar en torno a ese desafío.
12:19, a propósito de educación, les cuento que la JUNAEB presentó a principios de año un mapa nutricional 2020 que arrojó alarmantes resultados, y de acuerdo al estudio en el que se midieron 8.440 establecimientos educacionales, un 54,1% de los niños, niñas y adolescentes en prekinder, kinder, primero básico, quinto básico, primero medio también, presentaron algún tipo de malnutrición por exceso. La obesidad, en tanto, llega a niveles cercanos al 30% en los primeros niveles educacionales como prekinder, kinder y primero básico, y por eso, y frente al sedentarismo provocado por la pandemia, que estuvieron encerrados mucho tiempo, es que el organismo incorporó una serie de cambios en el programa que atiende diariamente a más de 1.800.000 estudiantes en más de 12.300 establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados. Así que se indicó que se hará una reducción del pan, por ejemplo, en un 50%, y se va a incorporar cereales integrales al desayuno como granola y huevo en varias versiones, como duro, omelette relleno con tomate o revuelto. Por ejemplo, son algunas de las novedades que va a traer este menú de la JUNAEB. Y por otro lado, se aumentarán las variedades de productos del mar, incorporando nuevos pescados, mariscos y algas con presentaciones atractivas para los niños, porque por supuesto son chicos. Entonces, sí, la idea es que les parezca atractivo este tipo de comidas. Y una situación similar también va a ocurrir con las legumbres, que van a pasar de a ser servidas como mínimo 6 veces al mes en formato de guiso, sopa y otras novedades. Así que son los cambios, los que está haciendo JUNAEB, cambios en el programa de alimentación con el fin de poder combatir la obesidad, que es un problema bastante grande hoy en día, considerando también la pandemia, que ha generado estragos en ese sentido, sobre todo en el sedentarismo.
12:21, hablemos del IFE, porque lo decíamos también en los titulares el día de ayer, se creó ya una bancada transversal del IFE, el ingreso familiar de emergencia, diputados, diputadas de la oposición, también del oficialismo, que piden al gobierno una ley corta, un proyecto de ley corta, para que en septiembre el IFE se pague el 100% y no el 50% como está establecido actualmente. Un poco de contexto, se anuncia durante la semana que el IFE se va a extender hasta noviembre, con pago a diciembre, porque ahí el pago es del mes siguiente, digamos, claro, el de noviembre se paga en diciembre. Claro, además se adiciona lo que es la creación del ingreso laboral de emergencia, subsidio con topes distintos para hombres y mujeres, 200.000 pesos hombres, 250.000 mujeres, para complementar el ingreso a las personas que son contratadas, los nuevos contratos, los nuevos puestos de trabajo formalizados. Pero hay una mirada desde el oficialismo, insisto, de la oposición, de que en septiembre se debería pagar el 100%. Ahora, eso no se puede hacer porque ahora, en términos administrativos, no. Habría que ingresar un proyecto de ley para que justamente modificar lo que es el parámetro del pago del IFE de septiembre, que no sea 50%, sino 100%. Ayer los parlamentarios pedían al gobierno enviar un proyecto de ley corta que en 24 horas se lo votaban. Eso fue lo que decían algunos de ellos. Bueno, hay declaraciones el día de hoy de el ministro Melero, que ha estado conversando con algunos medios sobre esta petición de la denominada bancada por el IFE, y descartó esto. Dijo que ingresar un proyecto de ley significa demorar este beneficio. En términos de que, claro, si te dicen yo te lo voy a votar en 24 horas, pero no, pues porque uno tiene que ingresar el proyecto, tiene que pasar por la comisión, o sea, hay pasos que tampoco... A ver, hay proyectos que se han votado en 2 días.
O sea, si se quiere apurar...
Hay proyectos que se han votado en 2 días, y lo hemos visto. Y en el último tiempo hemos visto, y también cuando de repente tiene que... Son directamente... O tienen preponderancia directa con los partidos políticos, por ejemplo, cuando era el tema de los alcaldes que no podían presentársela.
También, se vio súper rápido.
Se hizo rápido. Y ahí
el feriado
empezaba
de las elecciones.
Los feriados de las elecciones también. Y ahí la ciudadanía dice, pero ahí...
Ahí
vamos como Jetski.
Claro.
Bueno, ese es un punto. Pero el ministro Melero decía que preferimos respetar lo que el propio Parlamento aprobó, que fue un IFE por junio, julio y agosto y la mitad en septiembre. Y el gobierno prefirió no innovar respecto a la decisión que el Parlamento en todas sus fracciones políticas aprobó. Y decía, ingresar un proyecto de ley significa demorar este beneficio, y para el gobierno era muy importante el sentido de oportunidad de poder empezar a pagarlo ya al mes de septiembre y no tener una dilación que dificultara ese pago en el momento y oportunidad que se requiere. Por eso, dice y agrega, se implementa el IFE laboral, que es un complemento también a lo que el IFE, porque la persona puede recibir el ingreso familiar de emergencia y además el ingreso laboral de emergencia.
Pero con un sueldo bruto. que era como de $1,000,000 aproximadamente.
Así es, pero a lo que voy es que uno puede tener los dos beneficios. Claro. No es que uno elimine el otro. Yo puedo tener el IFE, entonces no puedo tener el ILE. No,
no
puedes tener los dos.
Pueden tener los dos. Ahora, claro, que no, que se entregue el 50% del IFE de septiembre podría ser una complicación para el cuarto retiro. Recordemos que la Comisión de Constitución va a votar, de hecho, el 1 de septiembre el proyecto del cuarto retiro. Ahí se podría ver cómo va a avanzar este proyecto que se decidió fusionar. Habían varios proyectos de cuarto retiro, incluso habían unos de retiro. Tirar el 100%.
Pasó algo muy inexplicable con esa fusión, te diré.
¿Por qué?
Porque se fusionaron los proyectos. A ver, en el primero porque y segundo y tercero distinto. Se funcionaron los que eran, se hicieron veredas distintas, los que eran reformas constitucionales o reformas transitorias, ya, eso era un tema administrativo o jurídico. Pero ahora, la idea matriz era retiro 10%, el cuarto. Se fusionaron esos proyectos, pero se fusionaron con un proyecto del 100%.
Claro, sí.
De hecho, ayer me tocó conversar con uno de los autores de estos proyectos, el diputado Jorge Durán, yo tampoco se lo explicaba mucho. Entonces, yo quedé medio plop.
Claro, sí, ellos...
Él hablaba de alguna manera de una estrategia legislativa que podría, él lo decía, de querer impulsar el retiro del 100% o obstaculizar uno por otro, pero es bien raro que hayan fusionado lo del 10% con el 100%, siendo que son temas completamente... Tienen la matriz, que es el retiro del ahorro previsional, pero son distintos, ¿no?
Bueno, en concreto, en relación con el IFE y este 50% que se va a pagar en septiembre, se anunció la extensión del IFE precisamente para poder aplacar a la gente que decía, bueno, si no hay más ayudas sociales, o sea, el cuarto retiro va.
El gobierno siempre dijo que no era para contrarrestar un proyecto y otro.
Pero igual se quería presentar antes de que se empezara a analizar en la Comisión de Constitución.
Por supuesto, si sabemos que finalmente tiene su qué, no puede ser coincidencia.
De todas maneras, bueno, vamos a ver cómo avanza la situación, sobre todo en el cuarto retiro que se empieza a ver ya concretamente el 1 de septiembre. 12:26. Oye, en otras materias, sí. En el ámbito político, quería contarles un poco lo que está pasando con la lista del pueblo.
¿Algo más?
Que, sí, algo más. Que bien sorprendente, porque poco menos de una semana logró estar dentro del proceso presidencial de la lista del pueblo el ex dirigente Cristian Cuevas. Lo hemos hablado durante esta semana acá en Ahora en Duna, quien el lunes fue ratificado en un comunicado oficial de la lista del pueblo como carta presidencial de la organización, pero algo pasó y parece que ya no va más, porque con el paso de las horas su opción se fue diluyendo y la lista del pueblo abrió un inédito proceso de primarias que consiste básicamente en una carrera por obtener patrocinios del que Cuevas nunca se hizo parte, según lo que explican desde esa organización. Ayer directivos de la lista del pueblo leyeron una declaración en la que señalaron que intentaron contactarse con el candidato Cuevas, pero no tuvieron éxito y que no contestó las llamadas ni los mensajes. Ahora, la competencia por quien reúna las firmas en menor cantidad de tiempo quedó con 3 aspirantes al final. O sea, hay 3 aspirantes para presidente de la lista del pueblo y gana, comillas, el que obtenga la mayor cantidad de firmas o patrocinios en el CERVEL.
Claro.
Y ahí está Diego Encalao, Soledad Mella y Ingrid Conejeros.
Ellos son los tres
que van a en carrera, en el fondo, como una especie de primarias de la lista
por
del
la lista
pueblo.
Del pueblo.
Claro. Ya. Y uno de ellos va a tener que salir para candidato si es que logra reunir las firmas, claro, porque son 24.000 firmas las que tienen que reunir.
Ahora, pensando en los requisitos que ponía la lista del pueblo, porque también está en un proceso de candidaturas parlamentarias, que va también de esa línea, como usted tiene que obtener los patrocinios para poder estar en la papeleta, digamos, y ahí obviamente nosotros pasamos por un filtro o un consejo que hace un filtro y decidimos si va a ser candidato nuestro o no. Me imagino que aquí se va a aplicar lo mismo, porque es difícil, pero no es posible, de que de aquí al 23
de agosto.
3 de agosto, muchas gracias, cuando se tienen que presentar las candidaturas. Tienes que llegar a 33.000 patrocinios.
Claro. No, si no es menor, si es son muchas firmas las que se tienen que juntar.
Pero ¿qué pasaría si una persona de estas 3 nombres, digamos, de la lista del pueblo, la segunda mayoría obtiene más de 33.000? Puede igual presentarse como independiente.
Claro, ahí tendrían que elegir a uno, me imagino.
Sí, lo que pasa es que igual yo entiendo que en la parlamentaria lo que dice la lista del pueblo es, si usted no gana, digamos, con nosotros, no puede presentarse como independiente. Pero sí podría, legalmente.
Bueno, la pugna claramente revela un quiebre dentro de esa organización y se ha visto ya sectores de la lista del pueblo, algunos no comparten el modo en que se conduce la organización por parte de dos de sus fundadores, que son Rafael Montesinos y Mauricio Meneses creo que es, o Meléndez, no me acuerdo. Pero bueno, en ese mismo sector seguirían apoyando la opción de Cuevas. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días, sobre todo con esta lista del pueblo que ha tenido ahí altos y bajos en cuanto a definir candidatura presidencial. Sí. 12 con 29.
De hecho, Montesino decía, un sector de Apruebo de Dignidad nos quiere absorber.
Sí.
Así que hay aguas bien movidas en esta organización de la sociedad civil.
De todas maneras.
Vamos con la pregunta del día. Se lo estábamos comentando también. El ministro Melero descartó la posibilidad de pagar el 100% del IFE de septiembre, como algunos diputados lo piden. ¿Qué te parece? Bien, mal, puedes participar, opinar con nosotros en nuestras plataformas.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con noticias del deporte, de la economía y también del ámbito internacional. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el año 2015 se aprobó la Agenda 2030 y con ella los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas y proteger el medio ambiente. Lamentablemente, a los numerosos desafíos a los que estos tratan de hacer frente, hemos tenido que sumar las dificultades de una pandemia mundial para el desarrollo sostenible, por la crisis sanitaria, económica y humanitaria mundial que esta implica. El cumplimiento de los ODS y la pandemia vivida en el último año han puesto de manifiesto una idea principal, y es que la sociedad deberá apostar por una recuperación verde para sobreponerse a la crisis y tendrá que multiplicar sus esfuerzos para conseguir cumplir con la Agenda 2030. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta por los viernes de series? Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid. Ready for change.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
Entonces, la tarde con 33 minutos, estás en Duna y vamos con todo el deporte. ¿Vuelven los hinchas al estadio? Sí, es verdad.
Es verdad.
Poquito, reducido, y si te pasas de listo, durante un año no vas a poder ir al estadio. Y no van a poder ir todos, pues seguramente los clubes van a dar tema a los abonados.
Algunos tienen preferencia.
Sí, bueno, aquí también sí.
Por haber abortado todo el año, claro.
Si pagaste el abono de todo el 2020, lo mínimo es que tener un cariño importante este 2021. Francesca Ravizza, uno de los temas.
Bueno, uno de los temas con el que vamos a partir es precisamente ese, porque hoy día regresa el público al estadio con el duelo entre Audax Italiano y Santiago Wanderers, que se va a realizar en el estadio El Teniente de Rancagua, uno de los 10 estadios que hasta ahora, tanto el Ministerio del Deporte en conjunto con la Autoridad Sanitaria, le han dado luz verde para poder recibir público. Recordemos que en esta instancia a los equipos que están a los lugares que están en fase 3 y fase 4 van a poder recibir hinchas. En fase 3 un aforo del 12,5% en los estadios, y en fase 4 un 25% de su capacidad total. Un Santiago Wander que además quería dar un datito cortito, que hace pocos minutos se supo que finalmente el expresidente de Santiago Wander y también de la ANFP, Reinaldo Sánchez, hoy día la Comisión del Mercado Financiero ratificó que el empresario se convirtió nuevamente en el máximo accionista de la institución al adquirir el 60% del paquete, totalizando 50.037.083 acciones.
Debe tener como dos, tres directores.
No.
Me voy a acordar, pero...
No, me acuerdo muy bien. Y de esta forma, Rafael González ahora dispone un 15,75% de las acciones de Santiago Wanderers. De esta forma se cae lo que habíamos especulado ayer, sí, que había un... no se cae. Había un conglomerado mexicano que quería comprar las acciones, el paquete accionario de González, y finalmente Reinaldo Sánchez lo obtuvo y nuevamente vuelve a ser el mayor accionista del club porteño. Respecto al fútbol, hay varios, hoy día, este fin de semana, 8 partidos van a recibir público en el estadio, y el estadio El Teniente se va a repetir el plato porque va a también recibir el partido del domingo a las 4:30 de la tarde entre Universidad de Chile y Cobresal. Rancagua está en fase 4, así que va a poder recibir un 25% del aforo. Los otros partidos son mañana a las 4:30 entre Unión Española y Colo Colo en el Estadio Santa Laura, lo mismo con Everton y Deportes Melipillas en el Estadio Sausuelito. Viña del Mar está en fase 4 y Santiago está, la región metropolitana está en fase 3, por lo que el aforo va a ser bastante menor, 12,5%. Y el domingo, Palestino versus Curicó Unido en el Municipal de la Cisterna, y también Huachipato Universidad Católica en el Estadio CAP de Talcahuano, que se encuentra en fase 4. Y en la primera B, el domingo a las 11:30 de la mañana, Deportes Santa Cruz con San Marcos de Arica en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, que está en fase 4. Y también en fase 4 está Puerto Montt, que va a recibir a Deportes Puerto Montt versus Deportes Iquique a las 11:30 de la mañana. Así que hay varios partidos interesantes, una serie de medidas. El Estadio Seguro publicó un video en el que da algunas recomendaciones a los hinchas que fueron al estadio y también ciertas restricciones. Por ejemplo, antes del partido hay que mantener, por supuesto, la distancia física de al menos 1 metro, facilitar el cumplimiento de las normas como acceso, como la toma de temperatura, higienización de manos, control del carnet de identidad y el pase de movilidad que se van a exigir. No se pongan pesados diciendo que tenía alcohol gel en el auto, que... No cuesta nada poner la mano, que te pongan alcohol gel y facilitar el ingreso al estadio.
Eso ya sí. Es parte del día a día.
Es parte del día a día. Y asegúrense saber cuál es su puerta de acceso al estadio para evitar las aglomeraciones, cuál es su fila y cuál es su asiento. Durante el partido, todo el partido, hay que estar con mascarilla adentro del estadio, a pesar de que sean recintos abiertos, mantener la distancia de 1 metro con los otros asistentes. Hay que estar en un lugar fijo durante todo el partido. No se pueden ingresar alimentos y los que van a estar cerrados, por lo que no se puede ingerir ni bebidas, me refiero a bebestibles, y también alimentos, y evitar tocar elementos manipulados por otras personas. Y al salir del estadio, seguir también las instrucciones de seguridad, evitar las aglomeraciones. O sea, el fútbol chileno se ha caracterizado a estadio lleno, donde un equipo, los hinchas de un equipo tienen que esperar a que salga el otro para evitar conflictos. Claro. Bueno, ahora tratar de que sea similar, no para evitar conflictos, sino para evitar aglomeraciones.
Hay un aprendizaje ganado.
Y al llegar a la casa, sacarse la mascarilla, por supuesto, lavarse manos y cara durante 30 segundos.
Nada de abrazos y celebraciones.
No, pues ya. Solamente si es que uno pasado. Va con su núcleo con el que vive.
Sí, va a estar difícil eso, pero ya.
Igual lo bueno es que los estadios son al aire libre, entonces ahí es igual complejo que se gritan los estadios.
Sí, y siempre el uso de mascarilla, no te puedes quitar la mascarilla.
Y también la recomendación que hacen es que si estuvieron expuestos a las aglomeraciones, que a veces son inevitables los accesos y todo, bueno, cambiarse de ropa y lavársela, que puede ser a lo mejor una medida exagerada, pero Juan Segura vivió muchos años.
Eso dicen.
Eso dicen. Así que tener. Bueno, de más está Juan recordarle que sí que son.
Juan Segura murió de viejo.
Murió de viejo. Recuerda, si eres contacto estrecho, un caso positivo o probable o sospechoso, no se puede ir al estadio. Y además, tengo entendido que el pase de movilidad, cuando se escanea el código QR, y el sistema de e-COVID te registra que estás con,
claro,
con coronavirus.
Con, o sospechoso o contacto estrecho y no puedes salir de tu casa. Así que esas son las novedades. Los estadios que están autorizados en la primera división son el Santa Laura, San Carlos de Apoquindo, el Municipal de la Cisterna, el Teniente de Rancagua, el Sausalito, el Elías Figueroa y Huachipato. Y en la B, el de Santa Cruz, el Luso Fariña de Quillota y el Chinquihue de Puerto Montt. Así que poco a poco vuelve más de un año sin público en los estadios solamente por la pandemia, pero recordemos que nosotros los chilenos venimos de más tiempo sin público y sin fútbol, porque para el estallido social se suspendió el torneo nacional.
Toda la razón.
Entonces ya vamos casi al tercer año con un fútbol.
Se fue después de octubre de 2019 hasta el verano. De hecho, la temporada se tuvo Cano Católica, ¿no?
Que tuvieron... ¿Solo porque llegaron católicos?
No, me acuerdo porque le tuvieron que dar la copa y fue como sin público, sin nada, sí. Y eso se mantuvo. Fue como un aprendizaje ganado de algo totalmente distinto.
Oye, yo estaba revisando las entradas y no hay nada, solo para abonados.
Solo para abonados.
Sí. Sí.
Es una discriminación positiva, igual es un premio al...
Me parece bien porque el abonado sigue abonado, pagó su abono durante todo el año pasado. Con una cara de que fútbol no iba a haber ni por dónde, entonces...
Ni por la tele lo vieron un tiempo.
Sí, y aparte lo bueno es que el tema de abonado también te permite hacer una trascendibilidad desde ese sentido.
Es verdad, buen punto.
Igual con público general, ahora uno compra la entrada por internet, lo que quieras, pero creo que también tiene una ventaja.
Una ventaja, sí. Oye, pildoritas que les traigo antes de terminar el bloque. Ayer, Sami Reyes, el primer chileno, se convirtió ayer en el primer chileno en debutar en la NFL tras un partido de pretemporada.
Fútbol americano, de la NFL.
Se vistió con los colores de el Washington, que antes eran los Red Face, algo así eran, Washington Red Faces, algo así, y ahora cambió el nombre y se llama Washington Football Club. Y jugó muy más allá de que, bueno, hizo tacleó, de que tuvo alguna... yo no voy a tener que ponerme a aprender de fútbol americano porque es un deporte que no manejo, más allá del buen desempeño que hizo. Incluso llega un jugador del otro equipo, hay una imagen muy, muy, muy impresionante, que un jugador del otro equipo lo quiere taclear. Uh-huh. Y el que lo quería taclear no lo pudo taclear y tuvo que salir lesionado de un hombro.
Oh,
imagínense la fuerza que tiene Sami Reyes. Y además muy emocionante porque habían chilenos, hubo público en el estadio y le gritaban: Sami, viva Chile. Le pasaron la bandera chilena, él la firmó.
Ahí se ve, lo estamos viendo en el streaming.
Saludaba a todos.
No se mandó ningún chilenismo, eso sí.
No, levantó el brazo. Pero los hinchas hicieron gala de nuestra forma de hablar.
Me imagino particular. Que por los garabatos.
No tanto garabatos, sino que...
Que lo digo, que en cualquier parte del mundo, decir un par de chilenismo, bueno.
Y el otro te escucha y dice, es muy chileno, bien.
Sí, pero le decían como, oye Sami, vía Chile, vía así. Y él iba entrando a la cancha y levanta el... Aparte, muy nervioso, si era su debut.
Me imagino,
pero
¿cómo no?
Iba con su casco puesto, corriendo.
No está preocupado por Chile, está preocupado por él.
Por él. Se dio el tiempo de... firmar la bandera, se sacó una foto con la bandera, así que que estar, a pesar de que no sea un deporte que se practique masivamente en nuestro país, porque hay personas que practican el fútbol americano, él está representando a Chile en un país, por lo demás, donde es muy competitivo el deporte y está dentro de los mejores, además que él tenía la desventaja del resto de sus rivales y compañeros de profesión, que muchos parten en el colegio, después en el fútbol universitario.
¿Cuándo llegó a Estados Unidos?
Él llegó a Estados Unidos cuando tenía como 14, 15 años, porque él era basquetbolista, representó a Chile con la selección de basquetbol. Y finalmente no pasó del fútbol universitario, no llegó a la NBA. Ya hace un poquitito más de un año, conversando con algunos representantes, le dijeron, ¿por qué no le das una oportunidad al fútbol americano? Él haya practicado dos veces nomás en el colegio. Le dicen, porque tu biotipo se acomoda bastante al fútbol americano y en la posición que juega, que es de ala cerrada, debido a que hay varios basquetbolistas que han practicado este deporte y se desempeñan muy bien y han hecho la transición del colegio ya al fútbol americano. O por ejemplo LeBron James también jugó fútbol americano y tuvo la dualidad, me dedico al básquetbol o al fútbol americano, finalmente decantó por el básquetbol, pero es bastante común. Y él cambió su cuerpo completamente, creció muscularmente mucho, debe pesar más de 120 kilos y es mucho lo que pesa y es puro músculo, así que
pura fibra. Estamos viendo el streaming, se pasó.
Sammy, el otro día estábamos mirando acá en Instagram cómo levantaba las barras y hacía como press banca y levantó 150 kilos.
Como si nada.
Y hizo, no sé, dos minutos de repeticiones, pero sin parar. Impresionante, así que
tranquila, vamos. Tranquila, José, está viendo la foto de Sammy Reyes.
Es que estoy impresionada con esa musculatura.
Sigue muy impresionada con tanta fibra.
Me estás molestando.
Oye, y también a esta hora, Bárbara Hernández, la nadadora de aguas gélidas, conocida también como la sirena del hielo, está haciendo su máxima travesía, su nado más extenso, porque está disputando la ultramaratón de 94 kilómetros en aguas abiertas, que son 24 horas de natación sin parar alrededor de la isla de Manhattan a una temperatura de 17 grados Celsius. El agua es muy helada, para que se hagan una idea, las piscinas públicas generalmente tienen 28 grados, 27 grados uno la siente helada y ella está a 17 grados y una sensación térmica de 19. Esta doble vuelta a la isla solamente la han completado 10 personas, la mitad de ellas mujeres, y ella de completarla, que ojalá lo haga, no le dé hipotermia, fatigue, pero son 24 horas sin parar.
No, me muero.
Y ella no nada con traje de neopreno, nada con traje de baño nomás. Ojalá lo pueda completar. No hay ganadores ni perdedores, no hay podio. Completarla ya es un triunfo, y de hacerlo se convertiría en la primera latinoamericana en lograr esta hazaña. Así que sabemos que no nos está escuchando porque está en el agua, muy concentrada, pero le mandamos de acá toda la buena vibra.
Ya pues, Fran.
Y vuelve la Liga y vuelve la Premier hoy día.
Oiga, ya harta cosa, qué buena.
Harto deporte. Ya. Gracias, Fran, nos vemos.
La Liga sin Messi.
Verdad. A propósito de Messi, que estuvimos hablando de él todas las semanas.
Sí, es verdad.
Oye, hablemos de celebraciones, de cumpleaños. Hemos visto que los cumpleaños, las celebraciones durante el último tiempo, en tiempos COVID, han sido un problema para varios, sobre todo después de la celebración y sobre todo cuando hay imágenes. ¿Por qué? Porque hay una fotografía del presidente argentino Alberto Fernández junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras 9 personas en la Quinta de Olivo, en el Palacio Presidencial de Argentina, del pasado 14 de julio del 2020. Ustedes dirán, bueno, es una foto antigua.
14 de julio de 2020, ya, para tener esa fecha en la cabeza.
Acá estábamos en un muy mal momento de la pandemia. Imagínate en Argentina.
Argentina estaban igual o peor.
Peor, y estaban en plena cuarentena, una cuarentena súper estricta, que provocó una nueva polémica, por supuesto, esta foto en la Casa Rosada, menos de un mes de las elecciones primarias PASO. La imagen fue revelada por un medio trasandino, La Nación, me imagino que muchos lo conocen, y se da en el contexto del cumpleaños de Yáñez, donde asistieron asesores y amigos de la primera dama sin respetar los protocolos COVID, como el uso de la mascarilla o mantener la distancia social, y los invitados llegaron a eso de las 9:30 de ese día y se fueron a la 1:47 de la madrugada. Ya, esto no es la primera foto que se difunde del encuentro. Previamente fueron difundidas una serie de fotos del supuesto encuentro, pero desde el Ejecutivo negaron que fuera verdadera y aseguraron que estaban trucadas. Sin embargo, el nuevo registro de la celebración volvió a revivir esta polémica. En una primera instancia, la Casa Rosada evitó referirse a las imágenes, a esta imagen sobre todo en particular que salió hoy día, pero esta mañana el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que la foto era real y que corresponde al cumpleaños del año pasado de la primera dama en la residencia presidencial. Aseguró que cometieron un error, que eso no debería haber pasado y que estuvo
mal. Luego de que se diera a conocer la imagen, desde la oposición no solo rechazaron el hecho, sino que además anunciaron que van a tomar medidas como presentar un pedido de juicio político en contra de Fernández. Claro, el presidente, todo. Sí, con todo. El presidente de la coalición Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que junto a Cristian Ritondo, de Propuesta Republicana, auspiciarán esta iniciativa. Así que no va a salir gratis, y siempre los cumpleaños, sobre todo en tiempo de pandemia, han sido un problema para muchas personas. Más que el cumpleaños en sí, es la fotografía que sale después.
Sí, lo que pasa es que también es, a ver, cuando hay cuarentena, cuando te llaman a no tener aglomeraciones, a no tener celebraciones, porque celebración igual a aglomeración, no hay nada en contra de la celebración, es lo que significa el contexto, y si estás en cuarentena...
Y cuando eres jefe de Estado, que tienes que dar el ejemplo.
Y ese es el punto, porque no eres cualquier ciudadano, eres el que sale a dar la cara, a decir hay que hacer esto, a predicar con el ejemplo.
Y anunciar estas mismas medidas que no está cumpliendo.
Y aquí no se predicó con el ejemplo, en algún minuto también le pasó al presidente Sebastián Piñera, tuvo que pedir disculpas con un hecho en concreto, que era bastante menor que esto, hay que decirlo, súper objetivo, pero también. Y aquí puede ser autoridad, pero finalmente tienes que regirte también por las normas sanitarias.
Con mayor razón, creo yo.
Con mayor razón, tienes que dar el ejemplo. 12:49, sigamos con el tema COVID-19 y sigue la historia con China, porque China insiste en decir que esta teoría que también ha levantado Estados Unidos con respecto a que el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, se habría originado de un laboratorio chino, insiste que esto es falso, y en ampliar también la búsqueda de los orígenes del coronavirus en otros países. De alguna manera, como que saquen la mirada de acá, China, aquí no nació el coronavirus, investiguemos en otros países. Reiteró que la teoría de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan es extremadamente improbable y pidió no politizar las investigaciones al respecto. Estas fueron las declaraciones en una rueda de prensa del viceministro de Asuntos Exteriores, Ma Xiaoyu, en respuesta a lo que Pekín considera presiones de Estados Unidos para demostrar la teoría de que el virus salió del Instituto de Virología de Wuhan. El viceministro dijo: ningún país tiene el derecho de anteponer sus intereses políticos a la ciencia. Esto en el marco de un informe preliminar que ha entregado la primera misión de la OMS, que fue a Wuhan, donde en abril publicó que habían 4 teorías del posible origen del COVID-19, aunque señalaba que un accidente de laboratorio era la menos probable. Habían 4 teorías, ponte tú que la cuarta era un accidente de laboratorio, pero esta cuarta era la menos probable, decía, como que todavía no podemos definir, son teorías. Todas las partes deben respetar este estudio, incluyendo la propia OMS, dijo el viceministro, después que la propia organización pidiera espacio para continuar con sus investigaciones tras el rechazo de China a otra fase de sus indagaciones en el territorio. Aquí hay una pelea de declaraciones entre la OMS y China, pero por sobre todo entre China y Estados Unidos.
Y hablando de Estados Unidos, les quería contar que ayer autorizó una tercera dosis de la vacuna contra el COVID para las personas con sistema inmunitario débil. Mientras la propagación de la variante Delta, por supuesto, hace disparar los contagios, ayer se los contaba, en Florida la situación es súper crítica por la variante Delta, y de alguna forma también Estados Unidos desoye las recomendaciones de la OMS para dejar en pausa las aplicaciones de refuerzo en ayuda de compensar la desigualdad en la distribución entre los países más ricos y los más pobres. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó este uso de emergencia de la tercera inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech y Moderna, y no mencionó a los pacientes inmunodeprimidos que recibieron la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. Las personas afectadas podrán volver a vacunarse con dosis extra al menos 28 días después de recibir la segunda dosis. El anuncio afecta a varios millones de estadounidenses que son especialmente vulnerables por haber recibido, por ejemplo, trasplante de órgano, padecer ciertos tipos de cáncer u otros problemas, y otras naciones como Francia, Israel y nosotros mismos, Chile, tienen recomendaciones bastante similares. Así que es parte de la novedad que viene desde Estados Unidos, que pese a la recomendación de la OMS de a lo mejor fijarse más un poco en la distribución equitativa de las vacunas, Estados Unidos igualmente aprueba la tercera dosis para pacientes especiales, inmunodeprimidos especialmente.
12:52, vamos a Grecia. Hemos estado contándoles a ustedes aquí en Ahora en Duna de los terribles incendios forestales que están afectando a Grecia y otros países de Europa. Esto en una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que llegan a los 48, casi 49 grados. parte también del cambio climático y la preocupación por estos incendios. Bueno, hay buenas noticias dentro de todo lo malo, lo terrible que deja esta situación, porque en Grecia los incendios forestales ya están bajo control, según un portavoz de bomberos que garantizó este viernes a la agencia AFP. Sin embargo, ya la contabilización de cuántas hectáreas han perdido llega a 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. Desde ayer no hay frentes activos de gran tamaño, solo focos dispersos, dijo el responsable de bomberos griego, atribuyendo esta mejoría a las recientes lluvias y al descenso de las temperaturas. Hemos mencionado también los incendios forestales, ahí estamos viendo imágenes en Duna TV, ha sido terrible, pero los incendios forestales vienen de la mano del hombre, ya sea por negligencia o por intención. El tema es que con temperaturas de 48 grados, con vientos fuertes y una humedad baja, esto se va masificando. Es un catalizador de...
Un mal complemento.
Un muy mal complemento. Pero no es culpa del cambio climático que hay incendios forestales. Lo que pasa es que aumenta el incendio forestal las hectáreas producto de estos elementos. Los equipos de bomberos desplegados por centenares en los lugares críticos siguen en alerta, eso sí, por el riesgo de que los incendios puedan resurgir en la isla de Eubea, el lugar más afectado por las llamas, y en la región de Arcadia, en el Peloponeso. Era bien impresionante, no sé si lo viste, José, un video de cerca de estas islas, donde estaban en un ferry.
No lo vi.
Y era una cosa casi que infierno de Dante. Era todo con llamas, desde el ferry se veía cómo grababan y era la isla totalmente en llamas.
Las imágenes que salen día a día de lo que está pasando, sobre todo en Grecia, que yo creo que es uno de los países que más afectados ha visto por esta ola de calor. Oye, son realmente impresionantes.
Lo último, el fin de semana, eso sí, hay precaución, hay preocupación, en todo caso, porque se esperan fuertes vientos que podrían hacer que las llamas se propaguen rápidamente, así que el trabajo arduo que tienen que seguir realizando los equipos de emergencia para tratar de extinguir, porque claro, puede estar bajo control, pero eso no te asegura que ya la emergencia haya terminado.
Oye, y a propósito de incendios y humos, les cuento que por primera vez desde que se tiene registro histórico, una densa nube de humo llegó al lugar más al norte del planeta debido a los graves incendios forestales que consumen áreas de Siberia. La República de Sajá, al noreste de Rusia, también han registrado temperaturas récords de 40 grados, así que por primera vez desde que existe registro, el humo de incendios forestales está llegando al Polo Norte. Por ejemplo, hay un mapa interactivo bastante interesante en EMOL que da cuenta que en Sajá el humo de los incendios forestales en Siberia ha viajado 3.000 kilómetros hacia el norte hasta llegar al Polo Norte el 8 de agosto. Algo similar pasa con los incendios en Turquía y Grecia. Algunas manchas son menores y son menos visibles cerca del oeste del mar Mediterráneo, y en la costa oeste de Estados Unidos los satélites también muestran grandes columnas de humo hacia el norte desde el punto de origen en California. Así que hay mucha preocupación con lo que está pasando con los incendios forestales a nivel global, sobre todo en las zonas donde se está registrando una temporada de verano que se está acabando, pero que claramente sigue con temperaturas bastante altas y que no ayudan a combatir los incendios forestales.
12 de la tarde con 56 minutos. Bueno, finalmente hubo humo blanco en una situación que estaba bastante tensa. Me refiero a la negociación colectiva entre Escondida, el yacimiento de cobre más importante del mundo, y sus trabajadores, los sindicatos de Escondida, recordando también lo que sucedió hace 3-4 años ya, cuando se llegó una huelga efectiva y esta duró más de 40 días, tuvo un efecto impresionante en lo negativo para la economía nacional, y por supuesto eso también marcó un punto de inflexión con lo que fueron las negociaciones posteriores en la minería. Finalmente, ¿qué se acordó? Bonos por hasta 21 millones de pesos para los trabajadores y un crédito blando. Este pacto fue ratificado hoy y descarta la posibilidad de una huelga. Se termina la negociación colectiva al ser aprobada la contrapropuesta, en este caso, de la empresa. Tras las negociaciones y la mediación, los buenos oficios que se recurrieron durante los últimos días, fue respaldado, de hecho, por una amplia mayoría de los miembros del sindicato. Estamos hablando de jornadas de conversaciones con una mediación de la Dirección del Trabajo. El martes, Escondida, la firma controlada por BHP y el gremio conciliaron finalmente los términos, pero debía ser ratificado por los 2.300 socios que tiene el sindicato número uno. El sindicato y la compañía solicitaron extender la mediación por un día más, justamente para conversar los últimos puntos, y finalmente es entonces este detalle. El acuerdo a 36 meses incluyó bonos por productividad y desarrollo laboral por 18 millones de pesos por socio. A eso se agregan otros beneficios correspondientes a jornadas excepcionales por trabajador de 3 millones de pesos, con lo que el monto total, digamos, entre todos estos elementos que estoy diciendo, llega a un bono de 21 millones de pesos. Además, se van a ofrecer créditos blandos, que puedes optar o no como trabajador, de hasta 3 millones de pesos. Esta negociación de escondida era seguida por los actores. De hecho, ya comentábamos en titulares, si no me equivoco, que Andina de Codelco está también en un proceso de fricciones entre los sindicatos y la estatal, y por supuesto también viendo esto en escondida. Claro, 2017 fueron los 44 días de huelga, ahora aquí lo leí, que tuvo efectos mundiales en el mercado del cobre y también en el crecimiento económico de Chile. Así que finalmente, humo blanco, llegan a acuerdo el sindicato número uno de escondida y la empresa, en este caso, controlada por BHP.
12:59. Revisemos la pregunta del día, no sé si la tienes a mano, Nico.
Sí, la tengo.
Ministro Melero. A ti se te ocurrió. ¿Ah? A ti se te ocurrió la pregunta del día, hay que sincerarlo.
En el brainstorming que tenemos antes del programa. Ministro Melero descartó la posibilidad de pagar el 100% del IFE de septiembre como algunos diputados lo pidieron. ¿Qué te parece? Bien, Val, sigue participando, sigue compartiendo con nosotros tu visión, tu opinión en Duna.cl.
A la vuelta de esta pequeña pausa comercial vamos a estar hablando de varias cosas. Pandemia, pero también de esta demanda del CERNAC por el caso de los pollos y la nueva lista de Chile Vamos para la lista parlamentaria. ¿Va a cambiar de nombre o no? Bueno, se lo contamos en unos minutos más aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en el 89.7. La temperatura baja acá en la capital, 11,4 grados con cielos despejados.
Está heladito, ¿eh?
Está bien helado y no va a subir mucho la temperatura.
O sea, el sol es muy mentiroso.
Es de mentira, es como un dummy. ¿Te acuerdas de los dummy de los
teléfonos? Crash dummies.
Sí.
Ah, sí.
Bueno,
carne.
Es un sol así.
Se te cayó el carne.
Totalmente. Bueno, ya está con nosotros Quique Yavar para hacer un resumen de las principales noticias. Quique.
El ministro de Salud, Enrique París, informó que se reportaron 882 casos nuevos de coronavirus y una positividad del 1,4% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 62.430 exámenes de PCR y test de antígeno. En cuanto a los fallecidos, se reportaron 44 víctimas fatales en las últimas 24 horas y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que más de 150.000 personas ya han recibido su dosis de refuerzo. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, descartó el envío de un proyecto de ley que permita el pago del 100% del IFE de septiembre, como han solicitado parlamentarios de Chile Vamos y la oposición. Ayer un grupo transversal de diputados conformaron la bancada por el IFE para que el beneficio en el noveno mes del año sea pagado íntegramente y no la mitad, como estipula la norma aprobada en el Congreso. Los cuatro partidos de Chile Vamos se reunieron para avanzar en las definiciones de los últimos nombres en las próximas elecciones parlamentarias, donde se definió la inscripción de una lista única y el nombre nuevo del pacto, que podría ser conocido este lunes. Según indicaron los dirigentes, la lista ya está completa, con un 80% con nombres de Arica, Punta Arenas, y con un gran número de independientes que han estado trabajando junto al abanderado del sector, Sebastián Sichel. Durante esta madrugada, desconocidos levantaron barricadas, derribaron postes del tendido eléctrico y quemaron un camión en la ruta que conecta las comunas de Angol y Coyipulli en la región de la Araucanía. Según anunció la PDI, el laboratorio de criminalística ya realiza las primeras diligencias, donde por el momento no hay detenidos. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que su fondo de inversión climática comprometerá 1.500 millones de dólares para proyectos conjuntos con el gobierno de Estados Unidos si el Congreso promulga un programa destinado a desarrollar tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que las declaraciones de Gates demuestran que el sector privado está listo para liderar la lucha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una economía sin emisiones en asociación con el Ejecutivo norteamericano. El Club de Deportes Santiago Wanderers oficializó que el ex presidente de la NFP, Reinaldo Sánchez, se convirtió en el socio controlador de la concesionaria que administra el Club Caturro, luego de que adquiriera el 60% de las acciones. La noticia fue entregada a la Comisión para el Mercado Financiero a través de una carta firmada por el gerente general de Santiago Wanderers, Felipe Sepúlveda.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. Buen fin de semana.
A propósito, igualmente, sí, hoy día es viernes.
Como dice Rodrigo Álvarez, esto es todo por mi parte.
No, aquí te toca pega todavía.
Ah, sí.
Si no tienes nada personal, tienes varios.
Te queda toda la tarde.
Es verdad.
Sí. Muchas gracias, lo siento, por recordarme. Lo siento, amigo.
Suerte. 1.5. Oye, revisemos datos de COVID-19. Continúa la disminución de casos. Buena noticia de COVID en el país. De acuerdo al último informe publicado por el MinSal, en las últimas 24 horas se registraron 882 nuevos contagios, 265 menos si lo comparamos con el viernes de la semana pasada. Así que de esos casos, 578 corresponden a contagios con síntomas, 226 a asintomáticos y 78 exámenes PCR sin notificar. La variación de casos nuevos a nivel nacional fue de menos 16 y menos 30, si se compara primero con 7 días y 14 días respectivamente. La positividad a nivel nacional, también buenas noticias, sigue bajando. Se cifró en 1,40%, lo más bajo que se ha visto desde que comenzó la pandemia, y tras 14 días manteniéndose bajo el 2%. En cuanto al testeo, las últimas 24 horas se han realizado más de 56.000 exámenes PCR y más de 6.000 de antígeno. A nivel nacional, todas las regiones del país registran, tanto hoy como en el promedio de la última semana, una positividad igual o inferior al 2%, a excepción de Atacama, que tiene un 0%. Súper buena noticia para el norte del país. En cuanto, lamentablemente, a los fallecidos, hay que notificar 44 personas que murieron por causas asociadas al COVID-19. Esto según el registro que tiene el y la ocupación de camas críticas se mantiene estable en un 83,8%.
1:07. Hay novedades con respecto a un caso viejo, pero muy vigente.
¿Cuál?
La colusión. Ah. ¿De qué cosa? De los pollos.
Tal cual.
No del tissue o de la colusión del confort, como se dijo en algún minuto, no. Colusión de los pollos. No es la colusión de los revés, es la colusión de los pollos. Y tiene que ver con los supermercados, que era una arista que estaba ahí presente. Recordemos esta corrupción del mercado de los pollos, ocurrida entre los años 2008 y 2011. 2008 y 2011, donde ocurrió esta concertación de precios entre productores, una asociación que finalmente ya no existe, fue totalmente disuelta, de hecho, en su minuto. Bueno, ¿cuál es la novedad? El Servicio Nacional del Consumidor informó que va a presentar una demanda colectiva contra las empresas Walmart, que representa a Líder aquí en Chile, y SMU, que representa a Unimark, con el objetivo de que la justicia establezca compensaciones para los consumidores que fueron afectados por esta colusión del mercado de los pollos. El servicio indicó, a través de un comunicado, que esta acción se debe a que las empresas no entregaron una propuesta de compensación que cumpla con las exigencias emanadas del análisis de un grupo formado por economistas externos, quienes definieron un rango para cuantificar el monto del daño provocado a los consumidores. Esto es bien relevante porque recordemos que marcó un precedente la colusión del mercado del papel tisú, o conocido también como el mercado del papel confort. Yo no digo la colusión del confort porque eran distintos productos tisú, ¿ya? Ahí está CMPC, hay un reconocimiento y finalmente se hace un cálculo de cuál tenía que ser la compensación y de manera inédita se compensa individualmente a los consumidores por este atentado a la libre competencia. Eso marca un precedente porque de aquí adelante se puede hacer algún tipo de sistema cuantificar cuánto es lo de alguna manera lo que se hizo de mala forma y cuánto hay que compensar. Bueno, aquí se había solicitado también a los supermercados por su actuación en esta corrupción del mercado de la carne de pollo. En el caso de Walmart, la firma solamente estuvo disponible a compensar por un piso mínimo basado en un informe propio, el que, al comparar con los cálculos recomendados, fue insuficiente según el CERNAC. En el caso de SMU, el plazo de procedimiento voluntario colectivo venció sin una propuesta. Ahí hay unas diferencias porque Walmart presenta una propuesta de compensación que el CERNAC dice es insuficiente en base a nuestros cálculos externos, y SMU no presentó una propuesta, se cumplió el plazo. Por eso, el CERNAC dice que será la justicia quien determine los montos de las compensaciones y el servicio va a realizar todas las gestiones correspondientes para lograr una sentencia favorable y adecuada para los consumidores. El director del CERNAC, Lucas del Villar, dijo que la complejidad de este caso ameritó el análisis de economistas externos que, en base a la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque recordemos, aquí hay una detección, bueno, un proceso de evaluación compensada donde hay información que se entrega a la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica emana una investigación que luego deriva al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y hay una sanción y evidencia finalmente del TDLC. Y después la Corte Suprema, me voy a alargar, perdón, pero es que esto es un tema que es un poco
engorroso.
Sí, pero quedémonos con la novedad. Finalmente no hay un acuerdo entre dos cadenas de supermercados que también fueron sindicadas como responsables de esta concertación de precios en el mercado de los pollos, que finalmente iba en desmedro de los consumidores. El óptimo, decía Lucas del Villar, es que este procedimiento voluntario colectivo se llegue a una propuesta de compensación, lo que hemos logrado en cerca de 30 procesos, logrando compensaciones directas para los consumidores por más de 30 mil millones de pesos. Aquí estamos hablando de una corrupción ya comprobada respecto de productos, esto es muy importante, José, de primera necesidad. Así que hay que esperar, por supuesto ya hay respuestas de Walmart, también de SMU. Walmart anunció el miércoles que decidió restarse el procedimiento días antes, su postura se basó en un informe propio, ya lo estábamos comentando. Bueno, hay que ver qué pasa con esto, pero es un hito que se suma a la historia de la colusión de los pollos en nuestro país.
1:11.
Pero es divertido cuando dice la colusión de los pollos, es como si los pollos se hubieran coludido.
Es verdad.
Los pollos se hubieran coludido entre ellos.
No fueron los pollos los que se coludieron.
No fueron los pollos.
Fueron los que vendían los pollos.
Exactamente.
Oye, vamos a la política, porque hoy día en la mañana los cuatro partidos de Chile Vamos se reunieron para poder avanzar en las definiciones de los últimos nombres para las próximas elecciones parlamentarias. Recordemos que se van a generar elecciones ya al mismo tiempo que las presidenciales en noviembre, y el pacto electoral, que además llevará un nuevo nombre, podría ser el de Chile Vamos, como les comentaba. Así que esto no se dio a conocer hoy día, eso sí, tras esta reunión, sino que se va a dar a conocer el lunes cuál va a ser el nuevo nombre de este pacto.
Perdona, es el hasta el minuto lo que se sabe que sería un cambio de nombre, pero para el pacto parlamentario.
Sí,
no que se cambie el nombre de la colectividad. No. Que no es raro porque generalmente cambian los nombres para las listas. Por ejemplo, para la convencional constituyente era Vamos por Chile. Claro, porque también estaba involucrado el Partido Republicano. No podía llegar Chile Vamos, digamos.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, y probablemente también por algún guiño que se le podría dar a Sebastián Sitch.
Sí, también. Porque, claro, aquí se involucra un actor que no estaba dentro del Chile Vamos.
Que es independiente, pero que fue por Chile Vamos en la primaria.
Tienes toda la razón.
Bueno, a propósito de esto, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, reveló que en el conglomerado irá con una sola lista parlamentaria que hasta ahora está completa en un 80%, de Arica Punta Arenas. Hay 6 nombres para la senatorial y van a llevar un gran número de candidatos independientes que han estado trabajando territorialmente en la primaria por Sebastián Sichel, y ahí también puede ser porque va a cambiar el nombre. El parlamentario destacó que el trabajo de coordinación realizado por el conglomerado, a diferencia, dice, de sus adversarios de izquierda, es que podemos ponernos de acuerdo y sentarnos a conversar en una mesa para ir todos juntos. Y en esa misma línea, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo que no deja de ser importante que Chile Vamos tenga algo que otras coaliciones no tienen capacidad de ser, apuntando precisamente a la lista del pueblo, quienes eligieron a su candidato con una cocina, dice, de 43 personas, a una continuación que no les resultó y que tuvieron que ampliarse a quienes recolectaran más firmas, y todavía no se sabe muy bien a qué va a llevar esa organización, un tema que les contábamos al principio del programa. Es parte entonces de lo que podría pasar con Chile Vamos respecto al cambio de nombre. Algunos diputados, como Diego Chalper, decían que esto no será un cambio al nombre del conglomerado, sino a la lista con la que irán a los comicios.
Que se hace, insisto,
Y se hace, sí, se ha hecho y hace poco. Y dice que se juntaron con personas del mundo de las comunicaciones, con dirigentes de base y con los dirigentes de los partidos, y finalmente el lunes van a anunciar el nombre con los que se van a inscribir en este pacto, que dé cuenta del trabajo, dice, que van a hacer con el candidato presidencial también, Sebastián Sitch.
Fíjate que ahí está la ventaja, yo lo veo desde el punto de vista administrativo de tiempo, que tienen actualmente a Prueba de Dignidad, que de hecho ya se consolida con ese nombre, Partido Comunista Frente Amplio. De hecho, ya en la Cámara de Diputadas y Diputados hubo ya un pronunciamiento de que Apruebo Dignidad existe como coalición, podríamos decir. Y Chile Vamos, ¿en qué sentido digo que tiene una ventaja frente a Unidad Constituyente? Que ellos ya tienen definidos sus candidatos presidenciales. Ahora se han preocupado de las listas parlamentarias, que no son nada fáciles. De hecho, es más difícil la lista parlamentaria que la presidencial.
Porque la cantidad de gente que va a ir de...
entre los partidos,
Arica, aquí, Punta Arenas,
allá, sí, es complicado. Es complicado.
Complejos.
A diferencia de Unidad Constituyente, que tiene que ver quién va a ser su candidata o candidato con la consulta ciudadana del 21, ¿cierto? 21 de agosto.
La de Unidad Constituyente el 21 y el 23 de agosto, se tienen que inscribir.
Con la inscripción el 23. Y además tenés que ver el tema de la lista parlamentaria. Difícil.
No, sí, va a estar bien complejo.
Está complejo. Parte de... 1:00 p.m. con 15 minutos, yo te quiero llevar a otro tema. Comentábamos en el primer bloque lo que fueron las declaraciones del ministro Raúl Figueroa luego de del rechazo a la acusación constitucional en su contra, y ahí, habían varias críticas de parte de los acusadores con respecto a los protocolos sanitarios que no se han cumplido, el tema de volver a clases presenciales con el COVID-19. Ese lo pongo en contexto, pero hay novedades desgraciadamente malas, porque el ministro de Educación confirmó el día de hoy que se suspendieron las clases presenciales en un colegio de Providencia, el St. Gabriel's, esto por la aparición de casos de COVID-19. El ministro Figueroa no dio información de cuántos contagiados se registran actualmente en ese colegio, pero informó que la autoridad sanitaria determinó suspender las clases presenciales por 11 días. Por este motivo, el colegio va a volver a modalidad de educación a distancia por los días mencionados, con el afán de evitar nuevos contagios. Se indaga un posible caso contagiado variante Delta, una información que entregaba durante la mañana a Canal 24 Horas, pero eso está como ahí. Hay que ver. De transmisión comunitaria, tú lo decías también, José, en la mañana, que desgraciadamente han aumentado los casos de variante Delta. Esto es relevante porque sería el primer colegio que se aplica. A ver, es que esto es súper importante decirlo. El protocolo de suspender clases presenciales siempre ha existido.
Sí.
De hecho, desde el año pasado, cuando comenzaron a volver las clases presenciales en algunos colegios. El tema es, cuando se detecta un caso, se puede hacer una suspensión de clases dependiendo de los cursos, digamos, o todo el colegio. Va a depender de la infraestructura, va a depender de cuántos alumnos son, todo. O sea, esto ya ha sucedido, ya ha pasado. No hay que prender todas las señales de alerta, pero claro, es una lástima que digamos que en el contexto actual de números bastante más positivos y que vuelven las clases presenciales a gran parte de los colegios del país con números más positivos que el año anterior, ya haya uno que tenga que suspender por 11 días. Esos 11 días es para ver la trazabilidad, para ver el tema de los niños, cómo se comportan, si alguno se contagia o no, el tema de los profesores. Yo recuerdo que el año pasado, cuando suspendían clases presenciales, en la mayoría de los casos, no lo puedo decir completamente concreto, pero en la mayoría de los casos me acuerdo que era por profesores que se contagiaban, pero no dentro del colegio. O esa es la información que entregaba el Ministerio de Educación. O sea, que no habían brotes dentro de los establecimientos educacionales, sino que había un profesor o había un profesional de la educación que estaba contagiado, obviamente.
Es que ahora también con la variante Delta es mucho más complejo, porque los protocolos son más estrictos. Sí. El contacto estrecho también es mucho más estricto.
Acuérdate también lo que llevamos en internacional la semana, de que en Estados Unidos hay preocupación porque la variante Delta se está presentando mucho en niños.
Claro. Bueno, ese es un tema que dicen los expertos de que podría convertirse después el COVID-19 en un virus de niños, que afecta principalmente a los
como
niños.
Como el sincicial, como la influenza, claro, con un comportamiento distinto, digamos, pero más que por el virus mismo, por el entorno, por todo.
Una con 18 minutos, un incendio en el Cerro San Juan de Dios ubicado en Valparaíso lamentablemente dejó al menos 5 viviendas con daños de diversas consideraciones. Es parte de lo que hemos estado viendo también durante la mañana, de acuerdo a un primer catastro de la emergencia en la cual está trabajando bomberos. Según lo que explicaba el canal 24 horas emergencias de la municipalidad, dice que están con una situación bastante compleja de 5 viviendas de gran tamaño y de material ligero, y dicen que la materialidad de las viviendas es lo que ha facilitado la propagación del incendio y carencia total de cortafuegos. Según lo que explicaban también, las llamas se expandieron de forma horizontal y vertical, afectando de esta forma las viviendas aledañas al inicio del foco del siniestro, pero también aquellas que se encuentran arriba. Así que la situación ha sido bastante complejo. Las imágenes las estamos viendo en duna.cl y el trabajo de bomberos está permitiendo controlar hasta el momento las llamas. Por lo menos ya se controló la propagación de este incendio, según lo que explicaban los voluntarios, pero también hay voluntarios que se han visto lesionados producto del trabajo que se está haciendo ahí en Valparaíso, específicamente en el Cerro San Juan de Dios, con este incendio que afectó por lo menos 5 viviendas afectadas.
Vamos a estar atentos a eso que sucede con este tipo, con este complicado, siempre los incendios son muy complicados.
1:20.
¿Revisamos la pregunta?
Ya, quiero ver los resultados de la pregunta del día.
Tengo los resultados.
Recordemos acá. Igual la pregunta.
Sí, bien, importante eso. El ministro Velero descartó la posibilidad de pagar el 100% del IFE de septiembre, como algunos diputados lo están pidiendo. ¿Qué te parece? El 56% dice que está bien, que no se pague el 100% y que se mantenga y que luego se retome, como ya anunció el presidente Piñera. Y el 44% encuentra que está mal que no se pague el 100% del IFE. Así que dividida la opinión con respecto a este tema.
Y pueden seguir votando en duna.cl, por supuesto. Y les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversión y asesoría financiera con más grande de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y quieres comprar un auto y temes hacerlo online en autoclt.com de La Tercera, compra tu auto de manera simple, segura y 100% online. Ellos realizan todos los trámites por ti, custodian el pago y si el auto falla, se hacen cargo.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Ya viene Cartas Notables y luego la edición de la tarde de Información Privilegiada. José, excelente fin de semana.
Igualmente, buenas tardes.
Nos vemos. Chao.